Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Nacho de Gamón. Son las 8:30 de la mañana de este domingo 29 de agosto de 2021. Como cada 7 días, a esta hora te contamos lo más destacado de la actualidad religiosa de esta semana en España y en el mundo. Te acompañaremos en Iglesia Noticia aquí en COPE hasta el comienzo de la transmisión de la Santa Misa a las 9 de la mañana. Hoy hacemos Iglesia Noticia con Mila Sánchez en el control de sonido, Julio Martínez en la producción y Celia Hernández en la redacción y con estos titulares.
El Papa ha aceptado la renuncia de Monseñor Xavier Novell al gobierno de la diócesis de Solsona. El prelado catalán presentó esta renuncia por razones estrictamente personales.
Además, Francisco ha nombrado al actual obispo de Vic, Monseñor Roma Casanova, administrador apostólico, sede vacante de la diócesis de Solsona.
En Albacete esta semana se ha inaugurado el año jubilar con motivo del 800 aniversario de la aparición de Nuestra Señora de Cortes en Alcaraz.
En su audiencia general de este miércoles, el Papa ha analizado la carta de San Pablo a los Gálatas. Francisco ha recordado que la hipocresía hace daño a la unidad de la Iglesia.
Concluye el mitin de Rimini que organiza la Fraternidad de Comunión y Liberación cada año en la ciudad italiana.
Y en Haití continúan las labores de desescombro y de búsqueda de desaparecidos tras el terremoto de hace 15 días. La Iglesia está en primera línea atendiendo a los más desfavorecidos por el desastre.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso a la actualidad de esta semana en Solsona. El pasado lunes nos sorprendía la noticia de que el Papa aceptaba la renuncia del obispo de Solsona, Monseñor Xavier Novell y Gomà, al gobierno de la diócesis catalana. Tras la noticia de la Santa Sede y mediante un comunicado, el obispado de Solsona señalaba que Monseñor Novell presentó esta renuncia por razones estrictamente personales y tras un periodo de reflexión, de discernimiento y de oración. Lo hizo en conformidad al canon 401.2 del Código de Derecho Canónico, que ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo por enfermedad u otra causa grave. Además, el Papa nombró administrador apostólico, sede vacante de la diócesis de Solsona, al obispo de Vic, Monseñor Roma Casanova.
Y no dejamos Cataluña porque la Sagrada Familia ha anunciado esta semana que, según sus previsiones, en diciembre concluirán los trabajos de construcción de la Torre de la Virgen María, coronándola con la colocación de una estrella en la parte más alta.
Esta semana también se ha inaugurado el año jubilar por el 800 aniversario de la aparición de la Virgen de Cortes en Albacete. La celebración comenzó con una misa presidida por el obispo albaceteño, Monseñor Ángel Fernández Collado, en el Santuario de la Virgen de Cortes, en Alcaraz. COPE Albacete, Alicia Martínez. Buenos días.
Buenos días. Con esta melodía se acompañaba la apertura de la Puerta Santa en el Santuario de Cortes y con ella se iniciaba el jubileo a la Virgen de Cortes con motivo de los 800 años de su aparición. Sobre este gozoso acontecimiento se ha pronunciado el obispo de Albacete, don Ángel Fernández Collado.
Con la apertura de la Puerta Santa y su entrada por ella al templo para celebrar la Eucaristía, iniciamos el año santo jubilar mariano en honor de Nuestra Señora la Virgen de Cortes. Año jubilar concedido por el Papa Francisco al cumplirse el octavo centenario de la aparición de la imagen de la Virgen de Cortes al pastor Francisco Álvarez.
8 siglos de la aparición de la Virgen de Cortes que se prolongarán hasta el 8 de septiembre de 2022, fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María.
26 de agosto de 2021 comienza el año santo jubilar que culminará el 8 de septiembre del 2022, solemnidad litúrgica de la Natividad de Nuestra Señora. El 1 de mayo del 2022 será también una fecha importante al conmemorar la coronación canónica de la Sagrada Imagen de la Virgen de Cortes en 1922.
Además, entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre tendrá lugar la novena en honor a la Virgen de Cortes.
Y precisamente para hablar de la historia de esta devoción centenaria, tenemos a esta hora el placer de saludar a don Ramón Gabriel Sánchez Calero, rector del Santuario de Nuestra Señora de Cortes en Alcaraz, en la diócesis de Albacete. Don Ramón Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días, amigos, buenos días.
Cuéntenos brevemente, don Ramón Gabriel, ¿cuál es la historia de Nuestra Señora de Cortes, de esta advocación mariana tan querida en La Mancha?
Bueno, pues esta vocación mariana, tan querida en Albacete y también en el corazón de La Mancha, abarca las provincias de Ciudad Real, el norte también de Jaén y gran parte de Cuenca. Es una vocación que arranca muy poquito tiempo después de la reconquista de la ciudad de Alcaraz. fue conquistada a los musulmanes en 1213 y en 1222, pues milagrosamente también un labriego, un pastor, una de esas pobladas encinas, como entonces prácticamente La Mancha estaba poblada de encinas, pues descubre también una imagen preciosa, una imagen más bien gótica, en el tronco de una encina. Lo veis también con ciertos signos, diríamos, de luz, de resplandor, de cánticos celestiales, y bien, pues va a verle, se asombra, le coge, y la Virgen pues también se le desvela, dice también que quiere permanecer ahí, quiere estar con ellos para sentirse madre, para sentirse amiga, querida, etcétera, etcétera, lo que suele ser en estos casos. La población pretende llevarle a la ciudad de Alcaraz, pero como muchas veces, pues ella prefiere estar con lo humilde, con lo pequeño, con lo sencillo, y una y otra vez vuelve a aparecer en el lugar donde se apareció. De ahí surge el santuario que tenemos ahora, un santuario del siglo XVI, impresionante, pero juntamente con este relato que le he contado, el fundamento es importante porque tenemos documentos probados de 800 años de devoción a esta vocación, como digo, aquí en la Sierra y en La Mancha. Tenemos algún documento perdido del rey Don Fernando, que cede esa zona y ese pequeño santuario construido ya a la Orden de San Juan de Malta, en la encomienda de Calasparra. Esto que le digo es citado en otro documento del siglo XVI, pero el original está perdido. No importa, porque lo que pone en manifiesto es que llevamos 200 años de devoción a esta imagen, a esta vocación, perdón. Y esta vocación se ha hecho tremendamente popular, se le atribuyen muchos signos milagrosos de amor, de misericordia, etcétera. Estamos muy agradecidos al Señor por este regalo que ya se ha hecho ocho veces centenario en esta tierra nuestra de la provincia de Albacete.
Y a su juicio, don Ramón Gabriel, ¿qué va a significar para la diócesis, para los fieles, la celebración de este Año Santo?
Bien, pues en primer lugar creo que cualquier Año Santo, el Papa cuando lo proclama, lo concede, lo que pretende es también que sea un año de renovación espiritual en la diócesis, y así lo hemos programado, Lo hemos programado, diríamos, a dos niveles, bueno, a tres niveles. Uno, de renovación también espiritual a través especialmente de la oración, del perdón y de la Eucaristía. Atenderemos especialmente el sacramento de la reconciliación, como indica el decreto de la penitencia apostólica. Atenderemos también la Eucaristía muy particular. Pero luego creo que en estos tiempos que estamos necesitamos también formación del laicado. Estableceremos procesos de formación con laicado voluntario de distintas parroquias de la zona para que, si es posible, quede articulada una red, diríamos, de laicos comprometidos al servicio de la evangelización en sus tierras, en su parroquia, en su población, en su comunidad. Y luego, por otra parte, por supuesto, queremos alimentar también los rescoldos que hay de fe a nivel popular, donde son distintos encuentros que tenemos, encuentros o también celebraciones del jubileo con sectores de población, desde familias, niños, jóvenes, enfermos, conductores, etcétera, etcétera. Insisto, oración, formación y celebración a nivel popular con la gente. Esta es la base que tenemos en la programación desde hoy que empezamos hasta el 8 de septiembre del año 2022.
Don Ramón Gabriel Sánchez Calero, rector del Santuario de Nuestra Señora de Cortes en Alcaraz, en la diócesis de Albacete, muchísimas gracias por atender la llamada de Iglesia Noticia y feliz domingo.
Muy bien, pues gracias a ustedes y feliz domingo también. Que el Señor les bendiga. Buenos días.
Y el incendio declarado este verano en la localidad abulense de Navalacruz ha dejado multitud de afectados. Por ese motivo, Cáritas Diocesana de Ávila ha lanzado una campaña para tratar de ayudar a las personas más afectadas por el devastador fuego. COPE en Ávila, Beatriz García, buenos días.
Buenos días. Cáritas Diocesana de Ávila ha puesto en marcha una campaña solidaria en favor de los afectados por el incendio forestal de Navalacruz, que ha arrasado más de 22.000 hectáreas en la provincia abulense, convirtiéndose en el incendio más importante de la historia de Castilla y León y el cuarto más grave de la historia de España. Además de poner a disposición de las administraciones todos sus recursos, Cáritas Diocesana de Ávila ha habilitado un número de cuenta cuya recaudación íntegra irá a parar a las personas más afectadas por este devastador fuego. Antonio Luis Nicolás es el delegado de Cáritas en Ávila.
Lo que se trata más bien es de una sensibilización hacia bueno, que esto tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Y ponernos al servicio y en colaboración con los organismos públicos, con la subdelegación del gobierno, con la diputación, para que no se destinen de forma aislada con nuestra ayuda que podamos ir percibiendo, sino que bueno, pues lo hagamos como sociedad, ¿no? Como pueblos.
Paralelamente a esta campaña, Cáritas de Ávila ha puesto en marcha otra iniciativa solidaria para los afectados por el terremoto de Haití, sumándose a la campaña de emergencia de Cáritas Española. El objetivo es que la población haitiana vaya recuperando su derecho a la vivienda y se estabilicen las necesidades generadas por esta situación. Para ello también se ha habilitado un número de cuenta bancaria. A ambos números, tanto el de la campaña por el incendio de Navalacruz como por Haití, pueden accederse a través de la página web de Cáritas.es.
En Santiago de Compostela, en plena Plaza del Obradoiro, ha comenzado esta semana el rodaje de un documental sobre las mujeres peregrinas. Dirigido por el juez José Antonio Vázquez Zaín, el documental hará un recorrido por la vida de algunas mujeres que contribuyeron a la expansión de la Ruta Jacobea. COPE en Santiago, Jesús Carballo, buenos días.
Buenos días, peregrinas, así se llama el documental dirigido por el juez José Antonio Vázquez Zaín. Y la primera parada del rodaje fue el pasado martes en la Plaza del Obradoiro en Santiago, un encuadre histórico en el que comienza esta aventura de la mano de ellas, las mujeres peregrinas que desde hace siglos recorren el camino. Vázquez Taín.
Siempre hubo peregrinas, no solo haciendo el camino, sino haciendo camino. Puente la Reina lo mandó a construir una reina, el Hospital de Cebreiro lo mandó a construir una condesa. Hubo mujeres que hicieron el camino y hubo mujeres que mandaron construir el camino. Por eso la importancia de la mujer en el Camino de Santiago.
Los últimos estudios sobre el camino revelan que son más mujeres que hombres las que deciden emprender la peregrinación al apóstol, por lo que aprovechando este documento y en pleno Año Santo, las peregrinas más ilustres que han recorrido cada tramo serán las guías de cada ruta.
He buscado la más antigua, Jimena Garcés, la primera peregrina documentada que nos va a permitir recorrer el camino primitivo. Santa Isabel de Portugal, desde la costa, desde Villagarcía hasta Santiago. Santa Bona de Pisa nos va a permitir hacer todo el camino francés, incluso desde Milán. Y luego después Marguerite Kempel, el camino inglés. Todas esas localizaciones las vamos a recorrer, las vamos a ambientar y las vamos a documentar lo más fielmente posible.
Recreaciones en dibujo artístico, proyecciones en 3D y un equipo mayoritariamente gallego para darle vida a una producción que se extenderá durante 2 meses con el objetivo de ver la luz a finales del próximo mes de octubre.
Y esta semana hemos celebrado 2 fiestas importantes para la familia agustiana. Hablamos de la fiesta de Santa Mónica el pasado viernes y la de San Agustín ayer. Con ese motivo, el prior de la provincia de San Juan de Sahagún de España, de la Orden de San Agustín, el padre Domingo Amigo, ha abordado una de las cuestiones de la espiritualidad agustiniana que más interpela a la sociedad de hoy, la interioridad.
La espiritualidad agustiniana es una llamada constante a la interioridad. San Agustín se ejercitó en estudiar la presencia de Dios en el hombre, presencia que en su opinión es al mismo tiempo profunda y misteriosa. Dios está presente, nos enseña como sustancia creadora del mundo, como verdad iluminadora y como amor que atrae.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Abrimos ahora la página internacional de esta semana en el Vaticano. Allí, en el aula Pablo VI, el Papa celebró el pasado miércoles la audiencia general. Francisco continuó su catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas, en el pasaje en el que el apóstol reprende a Pedro por sus comportamientos incoherentes que causaban división en la comunidad. Y valiéndose de este ejemplo, el Papa recordó que la hipocresía hace daño a la unidad de la Iglesia. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenos días, Ángeles.
Buenos días. El Papa Francisco continúa con este ciclo de catequesis en el que está escudriñando el rico significado de la carta de San Pablo a los Gálatas. A partir de este ejemplo de lo sucedido entre Pedro y Pablo, el Papa habló de la relación entre cumplir la ley y la libertad. Explicó Francisco que una vida demasiado ceñida a la ley, en la que no hay libertad, puede llevarnos a caer en una actitud hipócrita, es decir, que nos preocupe más qué dirán de nosotros, quedar bien o que no nos critiquen. El Santo Padre explicó que en el fondo esta hipocresía esconde el miedo a enfrentarse a la verdad. Entonces es cuando se finge y al fingir uno se aferra a las medias verdades. Para dejarlo aún más claro, el Papa puso un ejemplo muy gráfico. Es como maquillarse el alma. El Santo Padre también lanzó una advertencia y es que en un ambiente donde las relaciones interpersonales son vividas bajo la bandera del formalismo se difunde fácilmente el virus de la hipocresía, así lo llamó. Un virus que se infiltra, dijo, en muchas realidades de la vida, como el mundo del trabajo o la política, pero señaló que sin duda la hipocresía más detestable es la que se da en el seno de la Iglesia. Escuchamos al Santo Padre hablar de esta cuestión de la hipocresía.
También Jesús condena la hipocresía y reprocha a quienes se muestran justos por fuera, pero dentro están llenos de egoísmo y falsedad.
El Papa también recordó que la hipocresía hace peligrar la unidad de la Iglesia. Por eso invitó a combatir con valentía todo lo que nos aleja de la verdad. Antes de concluir este miércoles su audiencia general, el Papa Francisco no se olvidó de los atletas paraolímpicos que están compitiendo ahora mismo en Tokio. Dijo que ellos, a través del deporte, ofrecen un testimonio de esperanza y valor que manifiesta cómo el compromiso deportivo ayuda a superar dificultades aparentemente insuperables.
Y esta semana diversos medios de comunicación se han hecho eco de un rumor sobre el precario estado de salud del Papa Francisco y su posible renuncia. Sobre este tema llega hasta ahora el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. La salud de los papas ha generado siempre una gran curiosidad, no solo en el mundo católico, sino también en otros estratos de la humanidad. La excepcionalidad de su figura explica en buena parte esa reacción, a la que se añade el interés que levanta un nuevo cónclave. Sin embargo, no siempre la noticia de las enfermedades papales ha sido tratada con profesionalidad. La muerte de Pío XII se dio por cierta días antes de que se produjera. A Juan Pablo II le enterraron algunos medios años antes de su fallecimiento y siglos atrás se usaron los falsos rumores sobre el paso a la vida eterna de algunos papas como parte de un complot para provocar su dimisión. En honor a la verdad, hay que decir que la opacidad que el Vaticano ha tejido sobre el estado de salud de los pontífices ha facilitado la desinformación y los falsos rumores. Francisco había escapado hasta ahora dicho peligro. La inesperada noticia de superación de colon, sin embargo, ha abierto las puertas a la rumorología, nutrida además por el interés de quienes quieren menoscabar su autoridad. El último episodio de este fenómeno se ha producido cuando el diario Libero ha publicado a todo trapo una información sobre su intención de dimitir a causa de una enfermedad degenerativa y tal vez crónica. Analizado a fondo el artículo en cuestión, se comprueba que todo se basa en elucubraciones sin real fundamento. El Papa, desde luego, observa por prescripción médica una convalecencia más larga de lo previsto, pero nada más. La prueba de que está muy lejos de su mente la voluntad de dimitir la tendremos a mediados de septiembre, cuando emprenda su viaje a Budapest y a la vecina Eslovaquia. El anunciado es un programa maratoniano que no podría soportar una persona enferma. En 4 días visitará 6 ciudades, mantendrá numerosos encuentros y ceremonias, pronunciará 11 discursos y homilías. Por supuesto, solo la Divina Providencia habrá establecido cuánto tiempo durará aún este pontificado. Bergoglio deposita en ella toda su confianza y por eso, ahora más que nunca, debemos rezar por él, como no deja de pedir en todas sus intervenciones públicas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Esta semana se está celebrando en Italia, en la ciudad de Cremona, la Semana Litúrgica Nacional, y el Papa ha enviado un mensaje a los participantes lamentando que la edición del año pasado tuviera que suspenderse debido a la pandemia. Cuéntanos más, Ángeles.
Un interesante mensaje en el que el Papa destaca cómo precisamente el confinamiento y la imposibilidad de ir a misa, un tiempo de privación, lo define el Santo Padre, nos hizo darnos cuenta de cuán importante es la Divina Liturgia para los cristianos y de cómo necesitamos de la Sagrada Escritura, los sacramentos, los ritos litúrgicos y la propia comunidad. En cualquier caso, el Papa Francisco indica que de alguna manera la pandemia puso de manifiesto lo que ya empezaba a ser una realidad, la necesidad de reformar reforzar la vida comunitaria y especialmente la Asamblea Dominical. Francisco explica en este texto que tal y como la vida de las personas se ha visto trastocada, así lo está la forma de sentirse comunidad, pueblo y familia. Asegura que esta Asamblea Dominical se encuentra desequilibrada, tanto cultural como generacionalmente, porque no hay una integración armónica en la vida parroquial. Por eso, en su mensaje, el Papa pidió a los participantes en esta Semana Litúrgica Nacional que hallaran nuevas propuestas y líneas pastorales litúrgicas concretas para que la Asamblea Eucarística, los ministerios y el rito emerjan, señala, de la marginalidad hacia la que parecen precipitarse y que recuperen la centralidad en la fe y en la espiritualidad de los creyentes.
Y esta semana ha concluido el Meeting de Rimini, el evento que cada año organiza por estas fechas en la ciudad italiana la Fraternidad, Comunión y Liberación. Participando en él ha estado el director de la tarde de COPE, Fernando de Haro, que nos contaba sus impresiones sobre la edición de este año. Buenos días, Fernando.
Buenos días. Ha terminado el Meeting de Rimini, ese gran festival que en la ciudad del Adriático desde hace 40 años las personas vinculadas a Comunión y Liberación organizan. Es un encuentro que ha vuelto a ser presencial después del COVID. Más de 200 mesas redondas, conferencias, conciertos, encuentros culturales. En este caso, ha sido muy destacada la presencia de Mattarella, el presidente de la República, que se ha hecho eco del lema del meeting, el coraje de decir yo. Decir yo es también decir nosotros. Presencia del diálogo interreligioso, como en otras ocasiones, con imanes y con representantes del mundo judío, y un meeting con mucha presencia española. El lema ha sido desarrollado por el rector de la Universidad de San Dámaso, Javier Prades. También la presencia de un científico de alto nivel como Juan José Cadenas o de un escritor presente a través de un vídeo como Jesús Carrasco.
Gracias, Fernando. Dejamos Italia con el gesto de caridad que el Papa ha tenido con los países más golpeados por los fenómenos naturales. Así, Francisco ha ofrecido ayuda económica a Bangladesh, que ha sido azotada por el ciclón Yaas, Vietnam, que se enfrenta a las dificultades causadas por el coronavirus, y Haití, que recibe de nuevo ayuda de la Santa Sede para paliar las consecuencias del terrible terremoto de hace 15 días. Más detalles, Ángeles.
El Papa, muy atento a las necesidades de países que pasan privaciones por distintas circunstancias y que son y no son noticia, envía esta cuantiosa ayuda gracias al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el que podríamos decir que es el Ministerio Social o Ministerio de la Caridad del Vaticano. El dinero llegará a través de las nunciaturas que lo distribuirán entre los distintos organismos de las iglesias locales. Hablamos de países como Bangladesh, que sufrió el paso del ciclón Yaas en el mes de mayo. Allí se esperaba que el impacto de este ciclón tropical fuera menor, y es que la semana anterior a su paso, otro potente ciclón había causado ya estragos. El Santo Padre envía a Bangladesh 69.000 euros para las necesidades de la población. Sin movernos del continente asiático, el Papa Francisco también ha decidido mandar 100.000 euros a Vietnam, donde los casos de COVID están ahora mismo disparados debido a la variante Delta. Francisco envía este dinero para ayudar a la población más vulnerable a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Y como no podía ser de otra forma, el Papa destina la mayor cantidad de dinero a Haití, 200.000 euros. Es una primera aportación para ayudar a paliar las consecuencias más apremiantes del seísmo que el pasado 23 de agosto costó la vida a al menos 2.200 personas y ha dejado unos 12.000 heridos. Con este gesto, el Santo Padre quiere expresar su cercanía espiritual y paternal hacia las personas y los territorios afectados.
Gracias, Ángeles. Y precisamente para conocer más de cerca la situación en Haití, el Espejo de COPE, hablamos con Jean-Paul Messidor, provincial de los Salesianos en el país caribeño. El religioso explicó que el daño material que han sufrido los templos supondrá un auténtico desafío para la Iglesia en el país.
Es muy difícil. Hemos vivido esta situación en 2010 en Puerto Príncipe. Las iglesias han sido destruidas. En un primer momento se pensaba que la gente no iba a poder reunirse para celebrar, para rezar. Pero poco a poco no nos rendamos cuenta que la iglesia no son solamente la infraestructura, son la gente. Es verdad que en esos lugares las iglesias, muchas de esas iglesias han subido daños. Decimos es un desafío para la iglesia en Haití, porque van a tener que reconstruir todo eso.
Y polémica en Israel por el intento de robo de una cruz en la iglesia del Milagro de los Panes y los Peces de Tiberíades. De momento se desconoce la identidad de los autores del ataque, que están en busca y captura y que consiguieron arrancar un trozo de la cruz. Más detalles de la investigación, corresponsal en Tierra Santa, Daniel Blumenthal. Buenos días.
Buenos días. Ocurrió el fin de semana pasado en lo que parece ser un atentado de odio y no un simple robo. Desconocidos trataron de robar una cruz del altar de la iglesia del Milagro de los Panes y los Peces en Tiberíades, Israel. El portavoz de la Asamblea de Órdenes Católicas en Tierra Santa, Wadi Abu Nazar, condenó el ataque afirmando que había sido perpetrado por individuos que odian la cruz. Los agresores trataron de arrancarla de la piedra en la que estaba incrustada, pero lograron solo llevarse un trozo de la pesada cruz de hierro. Agregó que se trata de una lesión contra los símbolos de la iglesia y estimó que los delincuentes habrían arrojado el trozo de la cruz al lago de Tiberíades. Abu Nazar llamó a todos los factores responsables, el Estado, el Ministerio de Educación y las autoridades religiosas, a educar a todos, musulmanes, judíos y cristianos, a respetar los símbolos religiosos de todos los credos. La Policía Regional abrió una investigación y continúan los esfuerzos para hallar y detener a los responsables, por ahora sin resultados. La Iglesia del Milagro de los Panes y los Peces, administrada por la Orden de los Monjes Benedictinos, ya había sufrido un ataque en el 2015, siendo en esa oportunidad quemada parcialmente.
Y Honduras está encarando la recta final hacia las elecciones del mes de noviembre y el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga ha pedido responsabilidad a la hora de emitir el voto. Después de casi 20 años de regímenes militares y de una crisis económica, política y social, son muchos los hondureños que han manifestado no saber todavía a quién votarán en las elecciones del próximo 28 de noviembre. Se presentan 14 partidos y dos candidaturas independientes, pero desde la sociedad del país centroamericano se siente una clara falta de liderazgo político que ha criticado el arzobispo de Tegucigalpa.
Abandonar la tarea no es el problema. El gran problema es a quién acudir. En estos tiempos de campañas políticas, también en nuestro país se hace esa pregunta. ¿A quién vamos a elegir para que guíe nuestro país? Y entonces el gran problema es que no podemos acudir a pseudo líderes, a esas personas que prometen y mienten.
La Escuela Universitaria de Teología Mar del Plata ha organizado una charla sobre Internet, redes sociales y el uso que hace de ellas el Vaticano. En una de ellas intervino el secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Lucio Ruiz, quien explicó cómo la Iglesia se ha ido adaptando a los cambios y aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
El uso que en las distintas épocas ha hecho la Iglesia de todo lo que las culturas han sabido ofrecer en cada momento, ha abierto las puertas a todas las expresiones, tradiciones, las más antiguas, las más nuevas, tanto de la cultura como realidad, como de las culturas particulares de las distintas épocas. Por eso no es extraño en este contexto comprender cómo y por qué la Iglesia ha incorporado a su manera de vivir y transmitir la fe los instrumentos propios de la tecnología. De hecho, por ejemplo, la radio, el cine, la televisión, la computadora, internet, han entrado naturalmente en la vida y en la acción de la pastoral de la Iglesia con la misma naturalidad que entró el arte.
Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1739, correspondiente a este domingo 29 de agosto de 2021, fiesta del martirio de San Juan Bautista. Un minuto para la última hora y después la Santa Misa. Hasta la próxima semana. Un saludo de Nacho de Gamón. ¡Feliz domingo!